Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Nos, las ciudadanas del pueblo de la Nación Argentina.
Reunidas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
En encuentros nacionales de mujeres, en asambleas ni una menos.
En las calles, en lugares de trabajo, en instituciones educativas.
Por voluntad y elección de las provincias que la componen.
En cumplimiento de pactos preexistentes.
Con el objeto de constituir la equidad nacional, afianzar la justicia social.
Consolidar los derechos humanos.
Y promover la autonomía y bienestar general.
Y asegurar la libertad. Para nosotras, para nuestra posteridad.
Y para todas las mujeres lesbianas, travestis, trans
y varones del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Invocando la fuerza de toda la razón y justicia.
Exigimos aborto legal ya.
Aborto legal ya.
Aborto legal ya.
El 8 de agosto todo se tiñó de verde. Las caras, las gargantas, el corazón. Buenos Aires y otras cientos de ciudades abrazaron a las argentinas que este miércoles vivieron un hito, la discusión y la votación en el Senado para aprobar o no la despenalización y legalización del aborto. Fue la primera vez que se abrió debate parlamentario tras la recuperación democrática en ese país. Aunque el resultado dejó un sabor amargo, porque el proyecto podría recién volver a debatirse en 2019, en plena campaña electoral, dejó en claro que la victoria es de las pibas que se pusieron y seguirán poniendo el cuerpo por nuestros derechos, y de las históricas, las pioneras, que renovadas con brillantina en sus rostros, seguirán al firme hasta que sea ley. Es nuestro tiempo, el tiempo de las hermanas, esas que se acompañan en los buenos momentos y en los difíciles. Una hermana es lo más cercano a una par, es la que te puede regañar si cree que te equivocaste, pero ratificará sus votos de amor contigo una y otra vez. La que te banca en todas, como decimos por estas latitudes. Y ayer fuimos cientos, miles, millones haciendo el aguante. Somos hermanas, mujeres hermanadas en esta lucha que le hace frente al dominio sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras decisiones. Se acabó el tiempo de las criadas. Y ustedes, machitos patriarcales, van a tener que vivir con eso. Van a tener que tolerarlo o cambiar y ceder sus privilegios. En el debate parlamentario se dio piedra libre a las creencias personales de cada legislador, de cada legisladora, por el tema en cuestión. ¿Por qué se meten la moral y la mala costumbre de opinar sobre el cuerpo de las mujeres? Aquí debería primar el criterio de legislar para garantizar la democracia, es decir, para garantizar derechos. En este caso, el derecho a la salud pública, a la educación sexual integral, a considerarnos ciudadanas plenas. ¿También se inmiscuyen creencias personales cuando legislan sobre el hambre y el ajuste? ¿Cuando endeudan generaciones? ¿O acaso es este debate, el del aborto, el que nos permite ver que siempre legislan bajo creencias personales en vez de políticas? Se acabó el tiempo de vernos como máquinas paridoras, incubadoras, úteros caminantes. Somos mucho más que cuerpos gestantes, somos cuerpos deseantes, personas, sujetas políticas con capacidad de decidir sobre nuestros territorios íntimos y comunitarios, es decir, sobre nuestras vidas. Como dijo la senadora de Chaco, María Inés Pilati, ¿vamos a seguir dejando que se mueran las mujeres? ¿Vamos a seguir permitiendo que lleguen a los hospitales las mujeres con úteros perforados, que no puedan tener nunca más un hijo querido, deseado? Llevar adelante una maternidad deseada es un acto valiente. Decidir abortar un embarazo no deseado también lo es. Continuar un embarazo forzado es una condena al cadalso. Morir en un aborto clandestino es un crimen de Estado. No estamos pidiendo permiso, estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Pero mientras tanto, tenemos que escuchar al senador Urtubey, que dijo sobre la causal violación, que si bien figura de la violación está clara en su formulación, habría que ver, porque hay algunos casos en los que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces es un acto no voluntario, con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador. Tuvimos que escuchar a Ángel Rosas, representante de Mendoza, poniendo en la balanza qué muertes valen más, diciendo que no era para tanto que murieran 43 mujeres por año por abortos clandestinos frente a cientos de muertos por accidentes de tránsito. El aborto clandestino no es una opción, hoy es una obligación en Argentina. No es un accidente, algo azaroso. Es a donde el Estado empuja a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, por no cubrir esta práctica sanitaria que debería ser pública y garantizarla a todas quienes decidan interrumpir un embarazo no deseado. Un accidente es eso, un accidente, una desgracia, un siniestro, no un riesgo impuesto. No se pueden comparar. Las consignas de estos últimos 15 años de Batalla Verde dan cuenta del latido feminista en esta historia de lucha. De aquella que grita educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, a la que hoy canta, salta y grafitea por las calles educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Del aborto en el hospital al aborto en cualquier lugar. Las prácticas dan cuenta de nuestra apropiación política de un acto privado. De la percha, el perejil, la sonda, al misoprostol, la aspiración manual endouterina, el aborto quirúrgico. De la matrona a las socorristas en red. Abortamos hermanadas, abortamos en manada. El aborto no es una tragedia, es un ejercicio de libertad. Entiéndanlo, no hay retorno. La calle ya votó y ya nadie podrá parar esta oleada. Bienvenidos y bienvenidas a este Mil Voces 347, este programa semanal de Radio Mundo Real. Bienvenido, Edgardo Mattioli, que me acompaña hoy al aire.
¿Cómo estás, Azul?
Bien, acá emocionada.
A redoblar.
A redoblar.
A redoblar, como decían, por estos lados.
Ahí está, hay que redoblar la lucha. Estamos en estas primeras horas pasando la votación de ayer en el Senado argentino. Hoy no está con nosotros José Elosegui, pero le mandamos un abrazo gigante y lo esperamos en el próximo Mil Voces.
Claramente, y otro abrazo para Ignacio Cirio, que está convaleciente allá por el interior profundo.
El interior profundo del Uruguay.
Del Uruguay. pero están ahí presentes.
Uh-huh. Bien, en este programa de Mil Voces vamos a estar compartiendo muchas voces de mujeres que ayer estuvieron en esta jornada histórica que se vivió de nuevo en Argentina frente al Congreso. Y es como vos decís, Edgardo, hay que redoblar, hay que seguir y valorar que esta lucha seguirá. No es que recién empieza, pero sigue y no se para.
Sí, da mucha vergüenza ajena, da mucha bronca, da... genera un montón de emociones, ¿no? Y sentimientos encontrados, de impotencia, pero a la vez también hay que rescatar, hay que ver de última el vaso medio lleno, capaz que suena muy trillado ese término, pero a ciencia cierta en Argentina una sociedad tan metida bajo una sotana, históricamente, bueno, que se dé este debate, que se exponga, que se saquen las caretas también los representantes que tiene el Estado argentino y saber quién es quién y qué es lo que dicen, qué es lo que piensan o qué es lo que no dicen porque ni siquiera tienen cosas que decir, pero sí actúan de forma arbitraria, sin ningún tipo de empatía por el otro. La verdad que dio un poquito de vergüenza y mucha tristeza, pero a la vez también hay que ver la gente que estaba afuera, la masa inmensa que colmó todo el entorno de lo que fue esta sesión en el Senado, y es lo que te da como esa luz de esperanza, esa cosa de que, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, es un derecho que más tarde, más temprano se va a consagrar dentro de lo que es la, la Constitución argentina, y que bueno, estamos en un cuarto intermedio, digamos.
Sí, totalmente. Yo ayer lo compartía bastante también como en las redes sociales, en esto de pensar cómo es, el Senado le dio la espalda a la historia. Era un momento en el cual podían haber hecho una cosa diferente y de verdad defender los derechos. Sí, como vos decís, quedaron expuestos, se sacaron las caretas. El aborto salió del closet, pero además también salió de ese edificio de mármol frío ajeno hacia afuera, la política argentina. Conocimos las caras, las voces, las formas de actuar de los representantes
entre comillas, Argentina. Sí. Representante entre comillas.
Sí, bueno, y por eso también está bueno para... Ojalá que esto también sea como una forma de seguir mucho más de cerca estos debates y de poder exigir de otra manera esta ley y otras leyes, ¿no? En una Argentina que está muy, muy, muy revolucionada desde hace tiempo. Y bueno, y estar atentos, por suerte, ayer, más allá de algunas actuaciones de la policía, cuando se fue como vaciando la plaza, no hubo, hasta donde tengo registro, como mayores incidentes, entre comillas, pero sí hubo al principio como que arrojaron gas pimienta y demás, pero cuando la plaza ya estaba casi vacía. Quiero decir que todo se realizó de manera pacífica y que eso también muestra cómo actúa el movimiento feminista, ¿no? No vamos al choque, no queremos ningún tipo de violencia, no la ejercemos y no la vamos a hacer, a pesar de todas las provocaciones que hubo.
Todas las incitaciones que hay en
totalmente,
la vuelta, ¿no?
Totalmente. Bueno, si te parece, vamos a los titulares.
Arranquemos con este Mil Voces 347 y vamos a arrancar precisamente desde Argentina, donde el Senado rechazó el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con 38 votos por la negativa y 31 por la positiva, más 2 abstenciones. El debate se extendió por 16 horas y estuvo marcado por fuertes contrapuntos políticos personales, el permanente conteo de los votos y abstenciones, las manifestaciones de millones de mujeres en todo el mundo apoyando el cambio legislativo que no se dio.
Así es. Después nos vamos para Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, realizó una conferencia de prensa esta semana en la que denunció irregularidades en el proceso de investigación que va a llevar a un juicio a 8 imputados por el crimen de Berta Cáceres, quien fuera coordinadora del COPIN. Además, el Ministerio Público Fiscal ha negado 35 veces solicitudes de información que pidió la querella, la defensa, digamos, de Berta Cáceres y de su familia. Así que estaremos allí escuchando algunos fragmentos de esta conferencia de prensa.
Y después vamos a seguir por Brasil en una paradójica huelga de hambre contra el hambre, uh-huh. Donde vamos a encontrarnos con testimonios de huelguistas, militantes populares que integran el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
Estamos preparando una cobertura especial desde Radio Mundo Real, ¿no? Para seguir esta huelga de hambre y también la movilización que comienza el 10 de agosto, o sea, el 10 de agosto del 10 al 14, para exigir la libertad de Lula.
Exactamente. Y bueno, hay bastantes movidas en torno a este tema. Uh-huh. Y de ahí nos vamos a Colombia.
A Colombia, eso ya como una noticia de estas breves y recientes que a veces se nos aparecen por el programa, solo para estar al tanto también, porque, no sé, para mí pasó un poco como desapercibida la noticia de la asunción de Iván Duque como presidente de Colombia, digo a nivel más de noticias internacionales, pero es una percepción personal.
Y otra noticia que pasó medio desapercibida también con Colombia es que el último día antes de retirarse del mandato Juan Manuel Santos hizo que el Estado colombiano reconociera como Estado al Estado Palestina.
Ah, mira. Mirá, se me pasó eso.
Y uh-huh. Bueno, dejó un gran precedente y seguramente mucha gente ganando un poquito de dignidad ahí.
O sea que Santos a Duque le deja eso, pero digamos, para el lado más, deja esa piedrita ahí en el zapato, porque imagino que Duque con su, digamos, con toda su trayectoria uribista, no creo que le agrade demasiado considerar a Palestina como un Estado. Pero también le deja todo lo otro a favor de, ¿no?, Colombia en la OTAN y bueno, y ahora, y estos acuerdos de paz que son en realidad, bueno, una papa caliente en las manos de Duque, quien dijo que además va a corregir los acuerdos de paz que ya se hicieron con la FARC. Así que comentaremos eso hacia el final del programa.
Bueno, arrancamos con el programa entonces.
Comunicación comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Soy una de las pibas del 2000 y estoy en el Congreso de la Nación Argentina exigiendo que el Estado garantice la ley de aborto legal, seguro y gratuito para todas y todos.
Soy Gaby, vengo de La Plata y vine porque el aborto tiene que ser legal, porque no es una cuestión de moral, sino que es una cuestión de salud pública. Tienen que dejar de morirse pibas por abortos clandestinos. Que sea ley.
Hola, soy Marcia, vine de Entre Ríos y la verdad que vine porque realmente estoy convencida de que esta ley tiene que salir. Creo que es algo que nos deben a las mujeres, poder decidir sobre nuestro cuerpo, y me parece que realmente va a ser histórico y bueno, estamos acá haciendo el aguante como para que esta ley salga.
Soy Marcela de Lanois, de Rosario, estoy en CABA, en el Congreso, aborto legal, seguro y gratuito.
Muy bien, estábamos escuchando algunos testimonios de las 2 millones de mujeres trans, lesbianas, bueno, varones que también acompañaron ayer, este 8 de agosto, la votación, la discusión, decíamos, en el Senado argentino. Estuvieron haciendo el aguante en las puertas del Congreso mientras el Senado debatía este proyecto de ley que ya hemos comentado. Recordar que este proyecto, si bien no salió, tenía media sanción de la Cámara de Diputados, que se terminó votando en aquel 14 de junio, que proponía legalizar el aborto y despenalizar su práctica hasta las 14 semanas de gestación. Se llegó a esta instancia también, debemos recordar, después de 13 años de lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que esta campaña instaló el debate, ¿no? Desde aquellos encuentros nacionales de mujeres que se realizan todos los años, luego obviamente en el espacio público, en espacios educativos y también en los medios de comunicación. Antes de esta votación ya se habían presentado 7 proyectos de ley que no habían logrado pasar al debate en el Congreso. Este texto sí lo logró, obtuvo esa media sanción, tras pañuelazos, como decíamos, y vigilias y aguantes fuera del recinto parlamentario.
Finalmente los votos no alcanzaron para aprobar el proyecto. La votación llegó a las 3:20 de la mañana, mientras en las calles la lluvia caía torrencialmente sobre las y los les manifestantes. Con 38 votos en contra, 31 votos a favor, una ausencia y 2 abstenciones, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue rechazado por la Cámara de Senadores. A partir del rechazo total de la Cámara, deberá pasar un año hasta que el proyecto pueda volver a ser tratado. Vale recordar también que contó con la presencia de impresentables como el expresidente Carlos Menem, que falta al 85% de las sesiones en el Senado, pero para esta vino
turbulencia, lo acabas de nombrar, ya hay turbulencias acá.
Ya empezó a gotear el techo.
Sí, bueno, hubo eso y hubo, y también tenemos, digamos, ahí raconto, yo recomiendo obviamente ver ciertos medios argentinos que también me gustaría hacer solo la nota al pie de destacar. Primero, la cobertura de, obviamente, los medios alternativos, comunitarios y populares, a quienes se censuró explícitamente. No se les dio permiso, autorización de prensa, el carnet, la acreditación para entrar al Senado, y de hecho, inclusive a las compañeras de LATFEM las declararon personas no gratas. ¿Quién las declaró? Gabriela Michetti, quien está al frente del Senado, que ayer tuvo una participación patética.
No, tristísima. Tristísima,
con un cierre como el Vamos Todavía, que ya está en todas las redes, lo pueden ver cuando se termina la votación, que festeja, le queda el micrófono abierto y celebra y dice Vamos Todavía, ¿no?
Fue una sesión que se la trató de blindar por varios lados. Primero, sí, de hacer esa separación, ese pulmón a lo largo de todo el Senado, donde separaban, digamos que toda la plaza quedaba liberada, uh-huh, y la gente quedaba bastante, o sea, llegaba a la esquina del Senado y más de ahí no podía, entonces se generaron como grandes olas de masa humana, donde fueron todas las avenidas, Corrientes, Callao, todo por ese,
sí,
por esos lados. Pero también hablando de la prensa alternativa, que fue ninguneada y apartada de poder estar haciendo una cobertura desde el Senado mismo, sino que a la prensa en general se le habilitó una sala, o sea, se estipulaba que iban a haber entre 500 y 700 personas, uh-huh, tratando de hacer esa cobertura de lo que iba a hacer el Senado, y se les acreditó estar en una sala para 70.
Claro.
Entonces era como medio imposible de estar haciendo ese seguimiento, ¿no? O sea, se trató siempre de complejizar.
Sí, de coartar también lo que tiene que ver con la libertad de expresión y con la cobertura más democrática, porque cuantos más medios hayan, hay más voces, y esto también, aunque pueda sonar trillado o al lugar común, es así, es literal, y lo vimos ayer. Digamos, las compañeras y los compañeros de los medios alternativos y comunitarios que estuvieron fuera del Senado hicieron, obviamente, el mejor de los laburos. Pero esto habla de también toda una visión desde el gobierno de a quienes permiten hablar y cubrir,
bueno,
y quienes
no. De no permitir la entrada a los propios diputados.
Totalmente.
Está bien, era una sesión del Senado, pero son representantes tan legítimos como ellos mismos. O sea,
sí, además es el momento en el cual vos tenés que abrir como parlamento para estimular ese debate, o sea, permitir las presencias, como también, por ejemplo, lo comentaba fuera del aire, de Norita Cortiñas, ¿no? Una madre de Plaza de Mayo, emblemática, que está y acompaña todas las luchas populares, o sea, es que es un faro, ¿no? Como muchas decimos, donde están ahorita, sabés que ahí hay que estar porque eso seguro está bien, y no la dejaron entrar. Esa llegó en silla de ruedas porque está bastante limitada por su edad, digamos, con la movilidad, y le rechazaron el ingreso. Entonces, nada, fueron escenas que también hablan de un Estado democrático también muy cercenado en Argentina. Bueno, y con respecto, en realidad, a la cobertura que hicimos desde aquí de Radio Mundo Real, me parece que está bueno poder escuchar a Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra de Argentina, que fue una de las tantas organizaciones que ayer estuvo presente allí en la calle acompañando este debate. Con ella charlábamos y acordábamos que esta práctica, digamos, y el derecho al aborto ya está despenalizado a nivel social y cultural. Bueno, faltaba lo legislativo y por ahora quedará ahí en gateras. Si te parece, Edgardo, entonces escuchamos a Natalia, con quien el fragmento que vamos a escuchar de la entrevista tiene que ver con esto de cómo el aborto nos permite visualizar estos territorios en disputa y los cuerpos territorios que se ponen allí en disputa en el debate público.
Escuchémosla.
Bueno, para nosotros el involucramiento es muy natural desde una cuestión absolutamente personal, porque somos una organización con una gran composición femenina. Pero bueno, además de eso y de nuestra emoción y nuestras ganas de ganar derechos como individuas, como defensoras del ambiente, entendemos absolutamente a nuestro cuerpo como nuestro territorio, y así como defendemos a los territorios y a la naturaleza, también defendemos a nuestro cuerpo-territorio. Y así como defendemos la autonomía de las comunidades en los territorios, el resguardo de sus bienes comunes y la defensa de la naturaleza, lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Nosotros queremos resguardar nuestra integridad y poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y también nos organizamos con otras mujeres, como por ejemplo la incipiente Red de Defensoras del Ambiente y de Buen Vivir, que es un grupo de mujeres ambientalistas que nos pusimos a reflexionar desde el punto de vista del ecofeminismo, ¿no? Cómo nos atraviesa como mujeres la cuestión de género. Así que afortunadamente tenemos ámbitos de discusión también en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional, con las compañeras que trabajan la cuestión de género, donde nosotras poder nutrirnos, porque entendemos que estamos acompañando este movimiento hace relativamente poco, pero lo acompañamos con toda la convicción y como mujeres también.
Bueno, Edgardo, escuchábamos entonces a Natalia Salvático, de Amigos de la Tierra Argentina. Y para cerrar, están apareciendo las primeras, por estas horas, en los medios, las primeras opiniones, ¿no? Y también pensar desde el periodismo y desde la militancia cómo seguir adelante en esta lucha, que sin dudas, bueno, seguirá constante y sonante. Y una referente en el periodismo feminista es Mariana Carvajal, del diario Página 12, quien hoy publicó una breve pero contundente nota de opinión en la cual señala que ganamos, ¿no? Les ganamos a las mentes vetustas, se impuso una juventud fervorosa que encontró en el pañuelo verde un símbolo de igualdad, ganamos a los fundamentalismos porque quedó en evidencia y en cuestión el sostenimiento del culto católico por parte del Estado y la pretensión de la jerarquía eclesiástica de influir sobre políticas públicas sanitarias y educativas. Ya se venden en las calles los pañuelos naranjas, bandera de la separación de la Iglesia y del Estado. Ganamos porque las madres y las abuelas les contaron a sus hijas y nietas sobre sus abortos, porque las adolescentes llevaron el debate a sus hogares y a las escuelas. Ganamos porque el mundo nos miró y descubrió que en la Argentina las mujeres todavía no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y quedamos vergonzosamente expuestos en un como un país donde todavía no gozamos de ciudadanía plena. Nunca nos regalaron nada, dice Mariana Carvajal, nos recuerda eso, para estudiar en las universidades, para poder tener derecho al voto, para poder decidir sobre la vida de nuestros hijos, para tener acceso gratuito a anticonceptivos. Siempre tuvimos que salir a las calles a pelear. Las luchas feministas empujan márgenes. Los votos que faltaron para despenalizar y legalizar el aborto no son más que una piedra en el camino. Y como decías vos, Edgardo, también, no fue ayer, será mañana.
Hola, soy Julia de Rosario y estamos acá para revolucionarlo todo. Besitos.
Hola, soy Pilar, vivo acá en Buenos Aires y creo que esta ley tiene que salir para que dejen de morir mujeres.
Bueno, yo soy Luna, vengo de Chubut, estoy acá desde las 2 de la tarde, es un momento muy importante, estoy llena de glitter y la verdad que me emociona mucho ver a todas las compañeras y la gente que nos apoya, de todo el mundo además. Un beso enorme y que sea ley.
Mi nombre es Bárbara, soy de La Plata, vivo en Rosario. Es muy emocionante estar escuchando a las compañeras históricas de la campaña, a todas las que vienen haciendo historia. Esta historia está hecha entre muchas, es emocionante y no nos para la lluvia, no nos para nada. Que sea ley, ya es ley.
Bien, escuchábamos algunos audios más desde alguna de las participantes que estuvieron ayer, activistas fuera del Congreso, y agradecerle también a Bárbara Cornelli, una amiga y compañera de lucha que consiguió esos audios desde Buenos Aires. Vamos al primer tema musical para este programa.
Amenicemos un poco toda esta información, todas estas emociones, todas estas sensaciones acumuladas en lo que nos dejó este miércoles histórico 8A.
El 8A.
Y bueno, y para ponerle un poquito de música, nos vamos a trasladar hasta Paysandú, en el litoral del Uruguay, donde nos vamos a encontrar con una cantautora llamada Ana Prada, con mucha conciencia de género.
Sí, ayer estuvo de hecho en uno de los escenarios que había música constante.
Es verdad.
Ahí en Buenos Aires.
Estuvo acompañando y compartiendo la jornada, y bueno, y vamos a escuchar un tema que se llama Soy Pecadora, que me parece que viene como anillo al dedo para este Mil Voces 347.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor
marcha.
la perra mala y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás.
Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo elenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres. Esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo. Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.
Escuchamos a Berta Zúñiga Cáceres, hija de la defensora hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo del 2016 tras encabezar una lucha para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA en La Esperanza. Otro, podríamos catalogar también de feminicidio, ¿no? Como para...
Sí, exactamente, es un feminicidio político. No tenemos ninguna esperanza de que así sea definido en el juicio que tendrá lugar. Aparentemente esperamos de acá a un mes, el 10 de septiembre, en Tegucigalpa, Honduras. Escuchábamos a Berta, Bertita, como le dicen quienes están más en confianza con ella, porque brindó una conferencia de prensa el martes 7 de agosto en Tegucigalpa, a un mes de que comience este juicio por el femicidio político de su madre. Ella estuvo junto al equipo de abogados con quienes denunciaron una serie de irregularidades que viene llevando el proceso de investigación desde el Ministerio Público Fiscal de Honduras. Si te parece, Edgardo, escuchamos a uno de estos abogados presentes allí en la conferencia, a Ariel Madrid, que describe parte de lo que está ocurriendo en este proceso de injusticia y de impunidad en el que se mantiene la causa de Berta Cáceres.
Escuchémoslo.
Todavía no nos ha entregado información que no hemos procesado y por lo cual va a ser imposible hacer una tesis acusatoria que implique el pago a terceros. En este caso, la negación del acceso a la información ha sido sistemática, nosotros lo denunciamos, no ha sido una vez, han sido 35 veces que el Ministerio Público ha dejado de brindarle información a las víctimas sobre el proceso investigativo. Y por eso nos preguntamos, ¿a quién protege el Ministerio Público negándole la información a las víctimas del proceso? El Ministerio Público también ha incumplido 4 órdenes judiciales de los tribunales. De estas órdenes judiciales, el pasado 2 de agosto se venció una segunda orden judicial del Tribunal de Sentencias para brindar información sobre el proceso penal. La audiencia de proposición de medios de prueba fue suspendida en vista de que la acusación privada y la propia defensa no tienen información para proponer en el procedimiento para la audiencia de debate del juicio oral y público. Asimismo, desde abril de 2016 hasta agosto de 2018, El Ministerio Público lleva un récord de negar la información dos veces al mes a la acusación privada y a las víctimas del procedimiento. Se ha suspendido audiencia 8 veces debido al incumplimiento por parte del Ministerio Público de entregar la información solicitada.
Escuchábamos entonces a Ariel Madrid, uno de los abogados que forma este equipo de defensa de la querella por Berta Cáceres, y también el equipo de abogados en esta conferencia del 7 de agosto a cargo del COPIN distinguía que una cosa es hablar del caso de Berta Cáceres y otro de la causa de Berta Cáceres. ¿Por qué? Porque el caso radica, digamos, en el hecho puntual del crimen de Berta Cáceres, como decíamos, ocurrido en marzo del 2016. El juicio va a intentar juzgar solamente lo relativo a ese hecho puntual, donde además, por lo que escuchábamos en la conferencia de prensa, faltan pruebas, inclusive. La querella no está teniendo acceso a cómo se realizó la investigación, no las han dejado participar de distintos allanamientos que hicieron, por ejemplo, a la empresa, no les avisaron, y de hecho, inclusive, esta fecha que se maneja de comienzo del juicio del 10 de septiembre es en realidad a partir de rumores y, digamos, off the record. No fueron notificados oficialmente de esta fecha. Lo que ellos consideran es que la causa de Berta Cáceres no se está juzgando, sin dudas, en este proceso que comenzará en septiembre, porque allí no estarán jugándose las razones de fondo por las cuales Berta Cáceres fue asesinada, ni tampoco estarán como imputados los autores intelectuales que la familia considera y la organización COPIN considera los autores intelectuales del crimen de la defensora, que pretendieron acallar su lucha y la del pueblo olenca. La causa Berta Cáceres, como decíamos, implica no solo este crimen, sino también la lucha del pueblo contra los proyectos extractivistas, como es el caso de la empresa Agua Zarca, ¿no?, que pretenden instalarse en los territorios y que dan como resultado un clima de conflictos y violencia.
Entonces vamos a escuchar a otro de los abogados a que nos interiorice un poquito más en lo que viene siendo esta defensa.
Nosotros queremos enfatizar la idea de causa Berta Cáceres y caso de Berta Cáceres. La causa de Berta Cáceres trasciende al juicio que vamos a enfrentar hoy. Este juicio es para 8 personas, esas personas que en principio han sido conducidas a proceso judicial justamente por la presión intensa que ha habido de distintos actores. Pero que ese grupo de personas imputadas, en la perspectiva de la causa Berta Cáceres, representa el eslabón básico de los autores del crimen de Berta Cáceres. Queremos que se entienda que luego de este juicio hay al menos 8 procesos judiciales abiertos por nosotros aparte de este. Uno de esos principales casos tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios del Estado y el gobierno de Honduras, que tenían la responsabilidad por 2 resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les obligaban a proteger la vida de Berta Cáceres.
Por su parte, Berta Zúñiga dijo que les avergüenza que un caso de esta trascendencia internacional sea tratado de esta forma, ninguneado por autoridades judiciales y gubernamentales, y se preguntó cuánta impunidad imperará en otros casos en que se violan los derechos humanos y no tienen esa visibilidad pública. Este Estado quiere perpetuar la impunidad, añadió, y leyó un comunicado del COPIN en el que sostienen que la negativa sistemática del Ministerio Público a brindarles el acceso a la causa le han negado al pueblo olenca la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, y esa actitud solo beneficia a los autores materiales e intelectuales. La actual coordinadora del Consejo reiteró la invitación a organizaciones sociales defensoras de derechos a participar abiertamente como observadores internacionales del juicio que comenzará el 10 de septiembre para alertar a la justicia sobre estas prácticas arbitrarias en este y otros casos de violaciones de derechos humanos.
Así es, Edgardo. Entonces seguiremos, obviamente, este caso de cerca. Hay que ver que se realice de verdad este juicio, más allá de estos rumores de la fecha del 10 de septiembre. Desde Radio Mundo Real estaremos siguiendo, sin dudas, el desarrollo de esta instancia judicial, que se prevé que va a haber muchas irregularidades, ¿no?
Exactamente. Y bueno, vamos a salir de esta noticia, que también tiene como su gran cuota de tristeza, de impotencia, pero también la lucha nos hace como siempre mantener esa luz de esperanza, por decirlo de alguna forma. Y vamos a tratar de sumarle un poquito de música de vuelta para que nos acompañe y nos hablando un poco ante tanta dureza. Vamos a continuar con Ana Prada, que tiene en su haber un quinteto de discos. Y nos vamos a detener en el disco del 2009, que lleva el nombre de la canción que escuchamos anteriormente, Soy Pecadora. Pero en este caso vamos a escuchar una canción que se llama Tu Vestido.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. El prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Detenida, un instante, sin medida.
Voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, escuchábamos a Ana Prada con Tu Vestido, un tema que genera arengas feministas, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Mujeres que se ponen de pie y agitan los brazos. Sí, Ana Prada, la verdad, ha abierto toda una puerta de... A mí lo que me gusta mucho de sus recitales es cómo todas coreamos. No sé, no pasa tanto con tantos artistas. Quiero decir, es como... Se genera como un coro masivo, ¿no?
Sí. Además tiene un gran carisma, ¿no?
Tiene un gran carisma, baila en el escenario.
Además que tiene hermosa voz,
sí,
también.
Sí.
Y sí, genera mucha empatía al instante. Apenas sí. Entra ya... Ya te genera, nada, sentís esa conexión.
Totalmente, hay que seguirla. Una gran artista uruguaya, santucera, litoraleña, Así que gracias, Edgardo, por esta cuota musical. De más. Para ir acercándonos hacia una de las últimas noticias de este Mil Voces 347, hablábamos de que Radio Mundo Real empezará una cobertura especial de esta... Bueno, ya estamos en marcha, ¿no? Con esta cobertura de la huelga de hambre contra el hambre en Brasil. El 31 de julio comenzó esta huelga de hambre. La cubríamos, de hecho, en el programa pasado. Allí están participando unos 7 militantes populares que exigen la libertad del expresidente Lula da Silva, preso allí en Curitiba, y también con la huelga pretenden denunciar la situación de miseria que se agrava cada día en ese país, siendo consecuencias del golpe de Estado a Dilma Rousseff, el hambre, la violencia y el desempleo. La huelga de hambre es por tiempo indeterminado, y de hecho finalizará el día que se libere a Lula y que él pueda disputar las elecciones, dijo la semana pasada Jaime Amorín, uno de los huelguistas.
Junto a él son los huelguistas Vilmar Pacífico y Sonalía Santos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Rafaela Alves y Frei Sergio Jorgen del Movimiento de Pequeños Agricultores, Luis Gonzaga, el Guegue de la Central de los Movimientos Populares, Leonardo Armando del Movimiento de Levante Popular de la Juventud. La huelga es parte integral del plan de movilizaciones que tendrá un reforzamiento este 10 de agosto con el inicio de la Marcha Nacional Lula Libre.
Sí, a su vez hay que decir que este 7 de agosto las y los huelguistas solicitaron una audiencia con los ministros y las ministras del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Edgardo, vamos a escuchar al integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores, del MPA, de la CLOC Vía Campesina, Bruno Pilón, que realiza parte del soporte político y logístico de estos 7 huelguistas, quien analizó para Radio Mundo Real las circunstancias del retorno del hambre en Brasil, así como la estrategia en la que se incluye esta huelga de hambre. Lo escuchamos.
Chegamos hoje no 8º dia de greve de fome por justiça no STF. Essa greve que ontem teve mais uma adesão de um companheiro do Levante Popular da Juventude, alcançando então 7 companheiros e companheiras que estão determinados em colocar sua saúde, seu corpo, sua vida em favor de uma causa maior, né? O contexto dessa greve, ele aparece num momento muito complexo da situação do nosso país. A gente tem uma crise da esfera democrática, e isso, por questões políticas, arrastou uma crise econômica, social e dos valores mais humanos em nossa nação, né? Então, quando os dados nos alertam de que a fome volta a crescer em nosso país, a mortalidade infantil, o desemprego, a violência, em condições, em números astronômicos, podemos dizer sem medo de errar, coloca em risco a condição da sociedade do nosso país, né? Então, por isso que os movimentos da Via Campesina e depois com a adesão da CMP e do Levante Popular da Juventude decidiram iniciar uma greve de fome, que é um ato extremo, que só é disparado quando todas as outras alternativas de organização popular, legal, judicial, já foram utilizadas e não tiveram sucesso. Então decidiram então iniciar essa greve de fome que retrata o conjunto da sociedade brasileira. Então as pessoas estão passando fome hoje porque querem que a sociedade brasileira não passe mais fome amanhã. Eles estão alojados no Centro Cultural Brasília, aqui no Distrito Federal. E vamos hoje, nessa terça-feira, insistir, ao menos com uma audiência com algum ministro do Supremo, né? Então, à tarde, estaremos protocolando esses pedidos de audiência e esperamos que, ao menos, um deles receba os nossos grevistas, porque tememos muito o futuro do nosso país caso ele continue nesse rumo.
Agradecemos especialmente a Dilván Especia por los reportes desde Brasilia, que nos acercó los testimonios desde la huelga de hambre. El hambre, que había sufrido un fuerte retroceso mediante políticas sociales desde que Lula fuera electo por primera vez en 2003, también ha crecido significativamente. Brasil ha vuelto al mapa del hambre de la FAO, anunció esta organización de Naciones Unidas para la Alimentación en su reporte anual.
Sí, esto se asocia al aumento de la pobreza en Brasil, donde hay un claro retroceso en los logros alcanzados durante el gobierno de Lula. digamos que el número de personas que hay en pobreza extrema hoy tuvo un aumento del 11% durante 2017, de acuerdo a un relevamiento de la empresa LSA Consultores, que está basada en los datos de la encuesta de rendimiento divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. A su vez, se indicó que durante el 2016 la población en pobreza extrema en Brasil era de 13,34 millones y en 2017 creció a 14...
casi 15 millones.
Casi 15 millones, sí. O sea, pasó de 13 millones a 15. Hay 2 millones de personas más bajo la línea de pobreza en Brasil. En este contexto, que se enlaza con el golpe de Estado que sufrió la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, en 2016, y el encarcelamiento en un juicio viciado contra el propio Lula en abril de este año, militantes populares iniciaron esta medida extrema de huelga de hambre en las puertas del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Así que, como decíamos, seguiremos este tema a lo largo de toda la semana en Radio Mundo Real, teniendo especial atención en esta Marcha Nacional Lula Libre que comienza el 10 de agosto.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, decíamos, Edgardo, para cerrar este Mil Voces, que queríamos comentar por lo menos la asunción de Iván Duque en la presidencia de Colombia. Algunos detallecitos que nos trae una crónica de alainet.com. Iván Duque, en su asunción como presidente este 8 de agosto, dijo que va a evaluar la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional durante este primer mes de presidencia y que va a desplegar los correctivos necesarios al acuerdo de paz con la FARC. En un discurso donde criticó a su antecesor, Juan Manuel Santos, donde habló también de la corrupción y de la unidad política para superar las divisiones de izquierda y derecha. Con duras críticas al país que recibe de Juan Manuel Santos, el discurso de Iván Duque fue mucho más conciliatorio que el que entregó minutos antes del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, el partido que llevó a Duque al poder, en el que desplegó un memorial de agravios, dice aquí la crónica, en contra del presidente saliente. Hay que decir que esta asunción de Duque en Colombia fue ante miles de invitados nacionales e internacionales. De hecho, mira, conectando con el principio, leí por ahí que hubo un terremoto en Colombia. Y cuando estaba aterrizando el avión de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, se sintió el temblor.
Sí, será mufa.
Tal cual. Decíamos entonces, entre estos invitados internacionales estuvo Mauricio Macri, congregados en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en la capital de Colombia. Y allí el presidente del Senado, Ernesto Macías, se refirió también a la muerte de más de 300 líderes sociales en los últimos 2 años, algo que hemos cubierto aquí en la radio. También a la creación desordenada de agencias y programas que está acrecentando la desconfianza ciudadana, según este funcionario, y la frustración de los beneficiarios de estas iniciativas. Y también se refirió a los errores que se han cometido en materia económica. También Duque hizo referencia a sus promesas de campaña, entre las cuales vamos a recordar la modificación de parte del acuerdo de paz firmado con la FARC. Desplegaremos correctivos, como decíamos antes, para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. Esto yo quiero ver para creer. Y también corregiremos fallas estructurales, dijo Duque, que se han hecho evidentes en la implementación de los acuerdos de paz. Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad. En un contexto en Colombia muy complicado, porque cuando hablamos de víctimas, si vamos a hablar en términos de bandos, aunque no es lo correcto, digamos, estamos hablando de 50 años de país en guerra, hay víctimas para todos lados, hay afectados por todos lados, tenemos comunidades desplazadas y también lo hemos analizado con compañeras y compañeros de Colombia, esta cuestión de la desprotección en la que están aquellos que fueron parte de las FARC, que se desarmaron, que cumplieron con los acuerdos, que hoy en día están en una situación de mucha vulnerabilidad y atacados en estos desplazamientos que sufrieron por paramilitares, ¿no? Y por el ejército colombiano. Así que por allí comentar un poco esta asunción de Duque. Y también, Edgardo, vos decías esto de esta piedrita en el zapato que le dejó Santos.
Sí. Antes de entregar el poder, el gobierno de Colombia, encabezado por el ahora expresidente Juan Manuel Santos, reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano, e informó su decisión al nuevo mandatario Iván Duque. Confirmaron este miércoles fuentes diplomáticas. Colombia era el único país sudamericano que aún no había reconocido al Estado palestino. Somos conscientes de las dificultades y sufrimientos que ha enfrentado la población palestina. También reconocemos que para la construcción gradual de su Estado, la unidad de la nación palestina es un imperativo y esperamos que las condiciones internas sigan dándose para superar los desafíos que se presentan en el camino, señala la carta oficial fechada el pasado 3 de agosto y firmada por María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores, durante los dos mandatos de Santos.
Bien, bueno, para, sí, a ver qué reacciones va a tener Duque
esto con esto. Continuará seguro.
Sí, sí, y en un escenario como ya hemos seguido aquí en la radio, las distintas elecciones que se fueron dando, ¿no? También en México, digo, se rearma un escenario regional interesante, muy complejo, con el avance de distintos sectores de derecha, con un Andrés Manuel López Obrador en México que tampoco, digamos,
Es un interrogante.
Así que, bueno, estaba bueno comentar esta situación porque, bueno, porque la realidad de Colombia siempre la tenemos muy presente aquí en la radio y daba como para cerrar este Mil Voces 347. Ha sido un gustazo, Matioli, compartir
placer,
el aire.
Igualmente, y bueno, y esperamos que el próximo Mil Voces 348 nos podamos reencontrar con los compañeros afectados por gripes y...
Las coyunturas personales, exacto. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene en Mil Voces.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.